harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Este es el pequeño altar que fue colocado en el lugar santo, delante del velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Y agrega y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Así que este es un pequeño altar que es únicamente de oro y es para quemar incienso, un aroma dulce delante de Dios. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que junto con la colocación del aceite en la lámpara, para que se mantenga, para mantenerla ardiendo mañana y tarde, había también que poner el incienso en ese pequeño altar. En el lugar santísimo siempre había un aroma dulce de incienso quemando y las lámparas que estaban quemándose. Esto era para el Señor perpetuamente. Continúa la lectura diciendo, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Era un pequeño altar. Nada más acerca de éste. Agrega, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación, o una cubierta, una vez al año. Es, de hecho, el día de expiación hoy, el Yom Kippur. Con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año, hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Sí, ellos no hicieron un censo como tal. Esto les estaba prohibido por Dios, numerar a las personas. Pero, una vez al año, cada hombre por encima de los 20 años de edad, tenía que dar medio shekel. Así que ellos contarían los medios shekel y sabrían cuántas personas había. Pero ellos no hacían censo porque les estaba prohibido. Esta era la forma en que realizaban el censo. Cada hombre daba la mitad del shekel, que era para comprar la tierra de la ofrenda, y mantener las cosas funcionando. Los ricos no debían poner más, los pobres no podían poner menos. Era medio shekel para cada uno. Sin favoritismos porque una persona fuese rica, simplemente cualquiera daba la misma cantidad. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Podríamos decir que era una gran bañera, un cubo de bronce para el lavamiento de los sacerdotes. Esto ocurría antes de cuando venían al pórtico de este cercamiento, La primera cosa era este cubo de bronce para lavarse. Luego, a continuación del altar de bronce, el tabernáculo mismo donde debían ir. Continúa la lectura diciéndonos, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Así que aquí hay un riesgo profesional verdaderamente. Si se olvidan de lavarse antes de entrar, serían muertos. Ahora bien, esto es lo que pudo ocurrirle tal vez a los hijos de Aarón. Pudo ser que ellos se entusiasmaron cuando vieron el fuego de Dios y corrieron sin lavarse y cayeron muertos. O pudo ser que hayan estado bebiendo vino y estuviesen bajo un estímulo falso, porque luego de que murieran, Dios dijo a Moisés, dile a Aarón que ni él ni sus hijos deben beber vino cuando ofrecen al Señor. De lo contrario, morirán. Así que era un trabajo riesgoso el ser un sacerdote en aquellos días. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ahora este es el aceite de la unción, y cómo debían ellos prepararlo, estimado oyente. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el siclo del santuario. Y de aceite de olivas, un hin. Un hin es cerca de 6/4, y un yekel es como si dijéramos 28 centavos de dólar. Agrega, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, es decir, el farmacéutico o el boticario. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Mire, cuando lo estaba leyendo por primera vez en la Biblia, leí esto y pensé, qué interesante sería ir adelante y poner estas especies y hacer un perfume. Hasta que vi el versículo 32 y entonces decidí no hacerlo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, ni siquiera voy a tratar de decir sus nombres, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Así que, un aceite separado, un perfume separado, solo para ser usado para el Señor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Así que vemos que Dios ungió a Bezaleel y le dio a él ciertos talentos y habilidades. Mire, es maravilloso ver a personas que tienen habilidades innatas y talentos que les han sido dados por Dios. Están en ellos, están puestos en código, pienso yo, en su estructura genética. Hay algunas personas que tienen habilidad natural para la música. Y no me importa cuánto estudie yo música, nunca podré lograr lo que ellos lograron a través de esa habilidad y ese talento natural que tienen. Hay personas que son lingüistas naturales. Los idiomas les vienen naturalmente. Uno de los traductores de la versión inglesa King James podía leer y escribir hebreo cuando tenía solamente 5 años de edad. Era un lingüista natural. Él podía traducir en 45 idiomas diferentes. Si algunas personas nacieron con esa habilidad, algunas personas nacen con habilidad para las matemáticas, otros para la electrónica, otros con habilidades artísticas. Hay ciertas habilidades innatas que tienen los hombres. Ahora bien, esas habilidades vienen como un don de Dios. Lo que usted hace con ellas, ya eso es su responsabilidad. Pero es trágico cuando una persona toma esa habilidad dada por Dios y la prostituye para su propio beneficio, para su propia ganancia. Lo que sea que Dios nos haya dado, Él nos lo dio para que lo usemos, estimado oyente, para la gloria de Dios. Los idiomas eran la cosa más difícil en el mundo para mí. Miren, no sabe, yo luché con los idiomas, no fue fácil. Y hay personas que no tienen problemas con los lenguajes. No tienen problemas con el estudio de idiomas extranjeros. Les es muy fácil. Eso es simplemente un regalo. Es algo que tienen ahí. He estado buscando lo que Dios me ha dado por mucho tiempo. Uno de estos días espero encontrarlo. Pero soy una persona común y corriente, créamelo. Con todo, yo amo ver esas personas que han sido agraciadas por Dios. Amo ver un artista realmente dotado, con talento, cuando están dibujando, cuando están trabajando. Eso para mí es fascinante. Yo amo mirar un carpintero habilidoso. Esas personas a las que se les ha dado esa habilidad innata para hacer cosas. Ahora Dios dijo, he puesto mi espíritu en Bezaleel para el trabajo artístico y habilidoso. Ese hombre era ungido de Dios para ser el superintendente, para sobrever, para asegurarse de que todo estuviese bien hecho. Para mí eso es glorioso, de que Dios haya ungido así a personas en varias áreas. Ahora, ahí es donde el cuerpo está bien concertado, porque en tanto estamos en el cuerpo, tenemos toda clase de dones imaginables aquí dentro del cuerpo. Así que aquí somos el cuerpo de Cristo, y Dios le tiene a usted aquí para un plan y para un propósito. Su lugar dentro del cuerpo de Cristo, para completar ese lugar. Y cuando la necesidad surja, en la cual Dios le ha dado talentos especiales y habilidades, usted podrá dar un paso adelante y decir, bueno, oiga, yo puedo hacer eso. Pero quizá usted piensa que no hay nada para usted porque no sabe hacer eso. Oh, sí, sí que lo hay. Si usted no sabe nada a ese respecto, si a usted no le ha sido dado ese talento por Dios en esa área, Dios le habrá facultado en otra área. Y tenemos aquí los recursos colectivos, nuestros talentos, al ser nosotros ungidos. Eso debemos darlo a Dios y dejar que sean ungidos por el Espíritu de Dios. Porque siempre, siempre, nuestro talento encontrará la mayor liberación cuando es ungido por el Espíritu de Dios. Y así podemos hacer la obra de Dios. Cualquier cosa menor a esto será totalmente insatisfactorio. Usted no tendrá un pleno sentido de realización hasta tanto usted haya consagrado eso a Dios, permitiéndole a Él ungirle, permitiéndole usar su talento. Y luego verá la gloria que viene de consagrar ese talento a Dios y dejarlo que Él lo use para su gloria. Eso es realmente grandioso. Así que, estimado oyente, Bezalel era un hombre ungido para diseñar las obras de artificio, para trabajar en oro, plata, bronce. Era natural en él esto. Agrega además, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Un hombre habilidoso con las manos. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios. ¿Sí? Dios simplemente le dio a estos hombres habilidades y sabiduría. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque es santo a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, es decir, la pena capital. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, note que en el sábado, que hay un pacto definitivo entre Dios y la nación de Israel para sus generaciones, él dice: entre yo e Israel por siempre. El sábado no era una ley hecha para los gentiles, y en ningún lugar de las Escrituras, excepto que un gentil se mudase a Israel, debía observar el sábado. Pero la iglesia gentil nunca fue puesta bajo la ley del sábado en las Escrituras. Y en la iglesia primitiva, cuando hubo un esfuerzo por poner la iglesia gentil bajo la ley, se formó un concilio en Jerusalén en el que se determinó que no tratarían de poner a los gentiles bajo la ley, lo cual Pedro llamó el yugo de esclavitud que ni nosotros ni nuestros padres pudimos guardar. ¿Por qué ataríamos este a los cuellos de los gentiles? Así que cuando ellos les escribieron, la iglesia gentil de Antioquía, en cuanto a esta relación de la ley de Moisés, ellos dijeron: guárdense de fornicación y de cosas sacrificadas, y si hacen esto está bien, Dios les bendiga. Pero no vemos nada acerca de las observaciones del sábado. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14: un hombre estima un día sobre otros, otro hombre los estima a todos por igual, que cada uno esté persuadido en su propia mente. En la carta que él le escribe a los colosenses dice: que nadie os juzgue con respecto a sábados, nuevas lunas, días santos, que eran todos una sombra de las cosas a venir. La sustancia real es Cristo. ¿Qué significaba el Shabbat judío? Que Dios quería que su pueblo descansara en él, pero nunca descansaron en él, aunque no hacían nada en el sábado. Ahora, Cristo es el cumplimiento del día sábado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo, y nosotros que estamos en Cristo, hemos entrado en su reposo. Así que tenemos un perpetuo Shabbat. He cesado de mis labores, he entrado en la obra culminada de Cristo Jesús. Y así como ahora Dios está descansando sobre la obra culminada de Jesucristo, en cuanto a mi salvación, debo descansar donde Dios descansa y darme cuenta de que no hay trabajo que pueda ofrecer a Dios de mis manos que me pueda salvar. El único que puede salvarme es Jesucristo y su sacrificio por mis pecados. Y yo descanso en ese sacrificio, en esa obra culminada de Jesucristo en lo que a mi salvación refiere. Estoy descansando en que Cristo se encargará. A través del sacrificio de su sangre sobre la cruz, estoy descansando y por lo tanto he entrado en el verdadero sabbat, en el verdadero sábado, que los judíos aún no han descubierto, aunque enciendan sus velas, aunque digan sus oraciones, aunque ellos permanezcan en la cama el día sábado. ¡Cuán glorioso es conocer el verdadero descanso en Dios, el verdadero sabbat de Dios, que es Jesucristo!